Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Les recordamos que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons-Egara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y, por supuesto, también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y, muy particularmente, de la retinosis pigmentaria.
Barcelona acogió el pasado mes de febrero la Mobile World Congress, la cita más señalada a nivel mundial en lo que se refiere a la tecnología móvil. La salud, como no podía ser de otra forma, tuvo un apartado en esta feria mundial. Por eso, en nuestra sección Noticias de Ciencia, Atenea, el robot humanoide del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández, nos hablará de las últimas novedades de la Mobile World Congress en tecnología para la salud. Además, contaremos con la colaboración de Estela Landrove, periodista y experta en tiflotecnología del CIDAD, que es el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotecnológica de la ONCE. Con ella comentaremos lo último en telefonía móvil adaptada y nos hablará de Tiflo Innova, una feria de tecnología cuyo objetivo es acercar y dar a conocer los dispositivos accesibles a las personas con discapacidad visual.
Y para terminar, este mes de marzo, mes en el que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, queremos hacer un homenaje en nuestra sección La Mirada Clínica a vosotras, las mujeres. Para ello, echaremos la vista atrás y viajaremos a través de la historia de cuatro mujeres extraordinarias: Helen Keller, Anne Sullivan, Marie Hurtan y la hermana Marguerite. Cuatro mujeres que a finales del siglo XIX superaron todas las dificultades que se les presentaron en su camino y lucharon por los derechos y la educación de las personas sordociegas en todo el mundo.
Y también, como no, vamos a tener un apartado para vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidons-Egara, y en nuestro número de WhatsApp 658-885496. Hoy, en esta sección, resolveremos las dudas de una oyente relacionadas con la llamada ceguera de la nieve y os daremos unos consejos para proteger vuestros ojos cuando realicéis deportes de invierno.
Bueno, y os animamos también a hacer vuestras preguntas, y no solo eso, sino que os invitamos también a participar en nuestro juego mensual El Periscopio. Para eso tenemos un correo electrónico, apunten: puntodevistaumh@gmail.com. Y un recordatorio más: en nuestra web podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora y, por supuesto, los nuevos que vayamos haciendo después de esta emisión. Tomen nota de la dirección: www.retinosis.umh.es/radio.html.
Un día más, desde los estudios de Radio UMH, les saludamos quienes hacemos posible este programa: el director del Departamento de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández y también de la Cátedra Bidons-Egara, Eduardo Fernández. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, Antonio.
La neuróloga del Hospital Vega Baja de Orihuela, Arancha Alfaro. Buenas tardes, Arancha.
Hola a todos.
Y quien les habla, Antonio Alarcón. Un saludo y bienvenidos.
Ahora entramos de lleno en nuestra sección de noticias de ciencia y tecnología para ciegos o personas con baja visión. El pasado 1 de marzo, la Mobile World Congress 2008 cerró una nueva edición con más de 100.000 asistentes. Este congreso es, hoy por hoy, el gran evento mundial de la telefonía móvil. Las grandes marcas del sector, como Samsung, Sony, LG, entre otras, y a excepción de Apple, presentaron sus últimas novedades. Además, se abrió el debate sobre el futuro del sector, el uso del 5G, la seguridad de la telefonía, la innovación en el mundo del automóvil, la sanidad y la domótica, entre otros muchos temas.
Y hoy nos preguntamos en nuestra sección Noticias de Ciencia si un congreso de estas características también ha dedicado un espacio para la tiflotecnología, o lo que es lo mismo, si en el último año ha habido novedades en los dispositivos de telefonía adaptados para personas ciegas o con problemas de baja visión. Para hablar de esto y de mucho más, tendremos con nosotros a Estela Landrove, que como ya sabéis es periodista y experta en tiflotecnología del CIDAD, que es el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotecnológica de la ONCE. Buenas tardes, Estela.
Muy buenas tardes.
Mira, acabamos de presentarte y hemos comentado que estás trabajando en el Departamento de Tiflotecnología de la ONCE. Y un poco para entrar en materia, porque es posible que muchos de nuestros oyentes no sepan lo que es la tiflotecnología, ¿nos podrías aclarar un poquito qué es esto?
Pues mira, la tiflotecnología no es ni más ni menos que la tecnología aplicada a los tiflos. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esto de tiflos qué es? Bueno, pues tiflo significa ciego y viene de la palabra griega tiflo, que le da el nombre. De ahí viene tiflotecnología. Son técnicas, son software, son un montón de herramientas aplicadas a personas con discapacidad visual, o bien leve o bien grave. Todo eso englobaría la tiflotecnología.
Y bueno, en todos estos años me imagino que habrá habido cambios sustanciales, desde que en el 2003 surge el primer lector de pantalla para móviles y demás. ¿Ha habido grandes cambios en esta década?
Ha habido una revolución, sí, en estos 10-15 años ha habido una revolución muy, muy, muy importante. Yo recuerdo cuando empecé con todo el mundo de los ordenadores, para mí era un poco desesperante porque yo empecé con la época de MS-DOS y ya sabéis que MS-DOS eran todo comandos, era todo teclado y estaba muy bien porque era muy lógico y muy matemático todo. O sea, si te equivocabas al pulsar el comando, no salía. Pero ¿qué pasó? Que luego llegó Windows y no tenía absolutamente nada que ver con MS-DOS. Lo echábamos muchísimo de menos. Y al principio, claro, los ordenadores ni hablaban, ni había prácticamente líneas Braille, y si había, era para unos pocos, y era prácticamente imposible manejar uno. Hasta que a principios del año 2000 empezaron ya a traer en inglés pues algunos software que hacían que el ordenador, aunque fueran MS-DOS, empezara a hablar, que ya se podía empezar a navegar por Internet. Y después llegó lo que fue la auténtica revolución, que es el revisor de pantalla JAWS. No sé si supongo que alguna vez habréis hablado de él en vuestro programa, sí, que sí. No es ni más ni menos que pues eso, un revisor de pantalla que lo que hace es que va verbalizando toda la información que puede, no, porque claro, evidentemente las imágenes no las va a verbalizar, que aparecen en una pantalla de ordenador. Y de los primeros JAWS que salieron pues eso, a finales de los 90 hasta los que tenemos ahora en el año 2018, pues el cambio ha sido impresionante, impresionante. Luego tened en cuenta que surgieron los primeros OCR, ¿no? Los primeros lectores y reconocedores de caracteres. Vosotros no podéis imaginar lo que supuso para mí como lectora, como futura, porque entonces no era futura periodista, el poder cogerme cualquier revista, cualquier libro, meterlo en un escáner y que inmediatamente, en tiempo real, tuviera acceso a la misma información que tenían mis compañeros de clase, mis amigos y todo el entorno que me rodeaba. Eso fue un salto cualitativo y cuantitativo muy, muy importante.
Claro, porque estabais un poco discriminados con respecto a vuestros compañeros.
Sí, sobre todo, bueno, a lo mejor estabas hablando en un círculo de amigos. ¿Te has leído el último libro de quien fuera? El que fuera de moda en ese momento. Y yo decía, pues no, es que ese todavía no lo tienen en la biblioteca. Entonces había que esperar a que, aunque la ONCE intentaba hacer las cosas lo más rápido posible, pero claro, no daba abasto en aquella época. Y en cuanto llegó el escáner fue una revolución y poder leerte el periódico, poder acceder a el acceso universal, es que era increíble.
Claro. Oye, y una duda que tengo yo, porque siempre es una controversia que se genera, ¿tú crees que se debería promover un diseño global de la tecnología para móviles? Me refiero que no se trata de crear un material adaptado para personas con problemas visuales, sino que lo pueda utilizar cualquiera.
Yo soy de la tecnología inclusiva, es decir, una tecnología que tenga esa posibilidad y si quieres la usas y si no quieres no la utilizas, pero que ahí la tengas. No que haya que desarrollar un producto específico. ¿Por qué? Porque si somos iguales, porque hay que hacer un producto especial, diferente, que al fin y al cabo te hace distinto, porque te hace tener un producto que, claro, es el producto para los ciegos, ¿no? En mi caso, o para la persona que tenga la discapacidad que tenga. No, o sea, lo mejor es tener un producto que sirva para todos. Eso es lo difícil. Conseguir un producto que desde el inicio sea usable y accesible por parte de todos.
Y si tuvieras que mojarte un poquito, ¿hay así alguna empresa tecnológica que crees que más está apostando por esta accesibilidad universal?
Sin duda ninguna te diría que Apple. Uh-huh. Apple marcó un hito cuando consiguió... Bueno, Apple lleva poniendo voz a sus Mac muchos, muchos años. Pero bueno, parece que los Mac es como lo de antes, ¿no? Eran solo para unos pocos. Uh-huh. Pero cuando realmente las personas ciegas nos dimos cuenta de la accesibilidad en Apple fue cuando llegó el iPhone, con el iPhone 3GS, que empezaron ya a incluir el revisor de pantalla VoiceOver para las personas ciegas o el Zoom para las personas con resto visual. Eso sí que marcó otro hito importantísimo en cuanto a la revolución de la tecnología con móviles, porque de tener un móvil completamente táctil en tu mano a de repente poder acceder, yo me acuerdo que me decían: Estela, vas a poder manejar el móvil, habla. Y yo decía, bueno, tantas veces me prometen que voy a poder manejarlo, claro, y luego son cuatro opciones. Yo era totalmente incrédula. Y cuando cayó un iPhone en mi mano y vi que efectivamente tenía acceso al 99,9% de las aplicaciones del móvil, entonces dije, ahora sí que se ha conseguido la verdadera accesibilidad. Y después de Apple, pues es verdad que hay empresas como pueden ser Samsung, como puede ser el propio Google, que están trabajando mucho y muy duro en pos de la accesibilidad, pero los que primero apostaron por ellos y los que hasta ahora y por hoy, aunque ya les siguen cada vez más de cerca estas empresas, lo están haciendo mejor, son los de la marca de la manzana.
¿Y así algún avance reciente que nos pueda destacar?
Avance reciente, la verdad es que los móviles han marcado un hito para todos, sobre todo para las personas ciegas. Con los móviles podemos hacer hoy todo lo que queramos, prácticamente todo: ver la tele, leer un libro, descargarnos películas, leer el correo, estar en redes sociales, escuchar la radio online, acceso a Twitter, yo qué sé, lo que se te ocurra, ¿no? Y también tenemos, por supuesto, mis grandes amigos, los OCRs, esos de los que hablaba antes, que tenías que tener un escáner inmenso y un ordenador estupendo y maravilloso. Pues no, ahora lo llevas en el bolsillo, te encuentras un papel encima de la mesa y dices, joder, ¿qué es esto? Que no me acuerdo. Enchufas la cámara al papel, inmediatamente después te empieza a reconocer el texto y te lo lee. Hay un software además muy interesante de Microsoft, que sobre todo se basa en, que es hacia lo que se basa sobre todo la inteligencia artificial, que se llama Seeing AI, que es un compendio de aplicaciones, todas recogidas en el mismo software, que es muy interesante, porque con él puedes escanear un documento, reconocer un billete de euro, saber de qué color es la camisa que llevas puesta, o hacerle una foto a tu entorno y que te lo describa, ¿no? Que tiene un descriptor de escenas. Entonces, la verdad es que avances ha habido muchos y muy importantes.
Estela, hace unos meses se celebró en Madrid la quinta edición de Tiflo Innova. ¿Y puedes contarnos un poquito en qué consistió este congreso?
Pues Tiflo Innova no es ni más ni menos que la feria dedicada a la tecnología para personas con discapacidad visual que organiza la ONCE cada tres años. Cada tres años las grandes empresas del sector a nivel internacional se dan cita, en este caso, bueno, siempre se ha celebrado en Madrid, y son tres días, un fin de semana, viernes, sábado y domingo, en los cuales se pueden ver las últimas novedades en accesibilidad, en lupas televisión para aquellas personas que tengan resto visual, en tecnología aplicada para móviles, sobre todo también se han podido ver las famosas gafas estas de la marca Orcam, que también supongo que habréis hablado de ellas y que conoceréis. Ha habido empresas de bastones, como puede ser la marca Ambutech de Canadá. Han venido el grupo VFO, que aglutina revisores de pantalla, magnificadores de pantalla y dispositivos Braille. Las marcas más importantes a nivel internacional trajeron sus productos estrella. Estamos hablando de que, si no recuerdo mal, había cerca de 50 stands.
Madre mía.
Yo tuve la oportunidad de estar allí pues un día entero haciendo un poco entre labores de periodista y labores de asesora e informadora, ¿no? Y no me dio tiempo a ver todo, o sea, fue imposible. Tuvimos más de 3.000 visitantes en ese fin de semana, lógicamente de toda España, y la verdad es que está mal que yo lo diga, porque en cierto modo también colaboramos un poco, ¿no?, en la elaboración de Tiflo Innova, pero todo el mundo dice que fue un éxito. Y bueno, están esperando a Tiflo Innova 2020, pero para eso todavía queda un poquito.
La verdad es que nos quedamos sorprendidos, sí, de todas esas novedades y con ganas de ir a visitar Tiflo Innova 2020.
Pues, dentro de 2 años y medio, Arancha, Eduardo y todo el equipo, allí os vamos a estar esperando, ¿eh? Como no vengáis os ponemos falta.
Sí, haremos el programa desde allí.
Oye, pues mira, fenomenal. Sería una buena idea. Sí, sí. Estaría muy bien. Lo apunto, ¿eh? Me lo apunto.
Muy bien, muy bien. Apunta.
Nos comprometemos.
Muy bien, fenomenal.
La verdad es que está claro, como nos has comentado, que las aplicaciones cada vez son más y están contribuyendo de una manera importante a eliminar las barreras y avanzar en la accesibilidad a todos los usuarios ciegos de todas estas nuevas tecnologías. Así que muchísimas gracias, Estela, por participar en nuestro programa y esperamos poder volver a estar contigo en los estudios, aquí en los estudios de Radio UMH o en Madrid
en
o
Tiflo
juntos
2020.
En Tiflo Innova, por seguro.
Yo espero que sea antes de Tiflo Innova 2020.
Sí, sí,
¿eh?
Seguro.
Seguro que hay muchas más novedades que nos vas a tener que ir contando durante este año.
Sí. Cuando vosotros queráis, muchas gracias.
Pues nada, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, un beso para todos.
Durante la entrevista, Estela Landrove ha estado junto a nosotros, muy atenta por cierto, nuestra reportera científica Atenea, la robot humanoide del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández. Buenas tardes, Atenea.
Buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de colaborar de nuevo en vuestro programa en la sección Noticias de Ciencia. Me ha parecido muy interesante las novedades que ha comentado Estela Landrove relacionadas con la tiflotecnología.
Atenea, creo que hoy nos traes las últimas noticias de la pasada Mobile World Congress. ¿Es así?
Pues sí, es así. Durante la Mobile World Congress se presentó el proyecto de sensorización del centro comercial Las Arenas de Barcelona, que tiene como objetivo facilitar la movilidad de las personas con problemas visuales que acudan a este centro comercial a realizar sus compras o actividades de ocio. Para ello, se han instalado en el edificio una serie de beacons o sensores de localización que reaccionan a las señales Bluetooth de los móviles de las personas que están dentro del centro, de manera que permite localizar a los usuarios en cada momento. El usuario, en su móvil, indica a qué lugar del centro comercial quiere ir y su móvil le guía, gracias a estos sensores. Los sensores cuentan además con señales sonoras como soporte a las instrucciones de la aplicación.
¿Y cuántos sensores se han instalado?
De momento se han instalado 120 sensores en la planta baja, pero se espera que a finales de este mes el centro esté totalmente sensorizado, con más de 400 sensores.
Increíble. ¿Y cómo pueden las personas con problemas visuales que visiten ese centro comercial utilizar ese sistema?
Por el momento se necesitará una aplicación específica para el móvil, pero en el futuro se integrará en la app del centro comercial.
¿Cómo surge este proyecto?
La Mobile World Congress cuenta con el programa de LAB que busca impulsar proyectos de transformación digital. Una de las convocatorias se centra en la mejora de la vida de las personas con discapacidad visual, de manera que gracias a la colaboración de la Compañía de Tecnología y la Unión, Wifindri y la Universidad de Oslo, surgió la idea de sensorizar este centro.
Pues qué interesante. Y Atenea, creo que también nos traías otras novedades relacionadas con la tecnología para la salud que se presentaron en la Mobile World Congress. ¿Es así?
Sí, así es. El campo de la salud ha estado presente en esta gran cita, ya que como parte del Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, la Alianza Europea de Salud Conectada organizó la Cumbre Digital de Salud y Bienestar, que reunió a más de 200 especialistas procedentes de todo el mundo. Uno de los aspectos que se abordó fue la posibilidad de la asistencia a distancia de los pacientes mediante el uso de tecnología móvil y telemedicina. Sabemos que los dispositivos móviles se han ido sofisticando y permiten la recogida de datos de forma masiva. Y por otra parte, los problemas de salud se van cronificando, y su manejo podría llevarse a cabo desde el hogar del paciente, gracias a las aplicaciones de teléfono móvil. El uso de esta tecnología podría incluso cambiar nuestro modelo clásico de hospital. De hecho, en Estados Unidos y en algunos países de Europa ya están surgiendo los llamados hospitales sin camas ni pacientes. Quizás hay que replantearse cuál puede ser el modelo del hospital del futuro, donde el papel de la teleasistencia cobre una importancia más vital y donde las consultas presenciales acaben reduciéndose. Sería algo así como prolongar el hospital hasta la casa del paciente.
Atenea, lo que dices es interesante, prolongar el hospital hasta la casa del paciente. Sin embargo, me preocupa la gran cantidad de aplicaciones relacionadas con la salud que existen y que puedo instalar en mi móvil. ¿Cómo podemos saber cuáles son realmente útiles? ¿Hay regulación en este sentido?
Las últimas cifras hablan de que existen más de 320.000 aplicaciones de salud para telefonía y se han creado un promedio de 200 nuevas aplicaciones de salud al día en el último año. Con este panorama no es extraño preguntarse si todas son útiles, eficientes y serias, y también la necesidad de cómo regularlas y controlarlas. Durante el Congreso se abordaron los puntos de vista de los desarrolladores de aplicaciones, las aseguradoras, los profesionales de la salud y los consumidores. Se trataron de resaltar las tendencias y las limitaciones que las autoridades reguladoras imponen, pero todavía queda un gran camino por recorrer y ese camino no está del todo definido.
Pues muchísimas gracias, Atenea. Y la verdad es que nunca acabo de explicarme cómo sacas tiempo para estar tan enterada de todas estas cosas. Pero en cualquier caso, pues muchísimas gracias por presentarnos toda la información científica actual en el campo de la salud y de la ceguera.
Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.
Aprovechamos para recordarles que si ustedes quieren colaborar con nosotros, sugiriéndonos algún tema que les resulte interesante para futuros programas, pueden enviarnos sus comentarios a puntodevistaumh@gmail.com o a través de nuestro grupo de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación Bidón Segara. Y acompañados por nuestros profesionales de la salud de cabecera, con el profesor Eduardo Fernández y con la neuróloga Arancha Alfaro, hablaremos de la historia real de una mujer extraordinaria, la escritora, activista y profesora sordociega Helen Keller.
Así es, este mes hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y por eso hemos querido dedicar esta sección a Helen Keller, a su figura y a su lucha incansable por los derechos de las personas sordociegas. En este viaje nos acompañarán otras mujeres extraordinarias, Anne Sullivan, Mary Eurtin y la hermana Marguerite. E incluso hablaremos del mismísimo Alexander Graham Bell.
Pues venga, cuenta.
Helen Keller nació el 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama, en Estados Unidos. No nació ciega ni sorda, sino como una niña perfectamente sana. Pero a los 19 meses sufrió una meningitis, que en aquella época se describía como la fiebre del cerebro, y perdió la visión, la audición y la capacidad de hablar. Sus ojos además tenían tras la enfermedad un marcado exoftalmos y se sustituyeron por unas prótesis oculares de color azul.
Espera un momento. ¿Puedes explicarme a mí también qué es eso del exoftalmo?
Ay, sí. Bueno, mira, exoftalmos es una palabra de origen griego formada por ex, que significa fuera, y oftalmia, que significa ojo. De manera que exoftalmos es la propulsión notable del globo ocular hacia fuera de la cavidad que lo contiene, que es la órbita.
Vamos, lo que decimos siempre de tener unos ojos saltones.
Bueno, sí, podríamos decir que es algo así, pero de forma muy prominente y debido a una patología ocular o sistémica.
Bueno, sigamos con la historia de Helen Keller.
Pues sigamos, como dice Antonio. Estos déficits sensoriales son tan importantes y la dificultad para desarrollar el habla, todo junto, lo que hicieron fue afectar enormemente a su comportamiento. De manera que cuando Helen cumplió 7 años, sus padres se pusieron en contacto con el mismísimo Alexander Graham Bell. Sí, aquel que en aquel momento ya era un importante científico, inventor y también logopeda, para que les aconsejara. Y él le recomendó que la niña asistiera al Instituto Perkins para Ciegos y Sordos de la Watertown en Massachusetts, Estados Unidos.
Pero a ver, un momento, ¿por qué contactaron precisamente con Alexander Graham Bell?
Pues la verdad es que no lo sabemos, pero todos... Es probable que era una persona muy conocida, un importante científico e inventor en su época, y contribuyó pues enormemente al desarrollo de las telecomunicaciones y de tecnologías, por ejemplo, pues en aviación, además de por lo que quizás es más conocido, que es por tener la patente del teléfono en Estados Unidos. Pero además su madre y su esposa eran sordas. Y su padre, su abuelo y su hermano tuvieron trabajos relacionados con la fonación y con la locución. De manera que Alexander Graham Bell dedicó gran parte de su vida al estudio de métodos de enseñanza para personas con déficits auditivos. Y además estuvo muy sensibilizado con el colectivo de las personas sordas y desarrolló investigaciones sobre la escucha y el habla.
Vaya, pues qué interesante. Bueno, sigamos con la pequeña Helen Keller.
Bueno, pues a Alexandre se comprometió, además, no solamente a intentar ayudarla, sino a encontrar una maestra para Helen. Y así fue como un mes de marzo, creo que allá por el año 1887, o sea, hace más de un siglo, apareció en la vida de Helen Keller otra gran mujer, Anne Sullivan. Anne Sullivan solamente tenía 20 años cuando conoció a Helen. Y además era prácticamente ciega desde la infancia, y desde que se conocieron se convirtió pues en su maestra, en su cuidadora, en su acompañante y también en compañera de juegos. Realmente creo que no podríamos entender la vida de estas dos mujeres sin ponerlas en relación una con la otra, pero también con su trabajo y con una amistad que duró casi 5 décadas. Helen Keller solía decir que el día más importante de su vida fue el día en que conoció a Anne Sullivan.
¿Y tenemos alguna idea de cómo era el trabajo de maestra de Anne Sullivan? Imagino que sería muy complicado en aquella época educar a una niña sordociega, porque recordamos que estamos hablando del siglo XIX.
Pues la verdad que era complicado. En primer lugar, Anne le pidió permiso al padre de Helen para construir una pequeña casa en el jardín donde empezara a educar a la niña. Después comenzó a trabajar con ella una nueva forma de lenguaje, que es el llamado método Tadoma, que consistía en tocar los labios de la persona cuando habla, sintiendo las vibraciones y deletreando los caracteres alfabéticos de las palabras en la palma de la mano. Además, Helen fue descubriendo palabras relacionadas con tareas cotidianas mediante el tacto. Por ejemplo, un día Anne Sullivan colocó la mano de Helen bajo un chorro de agua y deletreó la palabra agua en su mano, e inmediatamente Helen consiguió reconocerla. Súbitamente, escribió Helen Keller, me vino un confuso recuerdo, de cosa olvidada hacía mucho tiempo. De golpe, el misterio del lenguaje me fue revelado. Supe ya que agua era aquella frescura maravillosa que me bañaba la mano. Esta palabra cobró vida hacia la luz en mi espíritu y lo liberó, llenándolo de júbilo y de esperanza.
¿Y qué pasó después?
Bueno, pues después, acompañada de su maestra, continuó sus estudios en la institución Horace Mann's School para sordos en Boston y también en la Bright Hammondson Oral School de Nueva York. Y en 1904, con tan solo 24 años, Helen se graduó con honores en la Universidad de Radcliffe y se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario.
Si no os recuerdo mal, al principio en la presentación hemos dicho que Helen Keller fue además una importante activista social, ¿no?
Te acuerdas de todo, Antonio. La verdad es que sí. Helen se implicó activamente en todas las facetas de su vida y también en la política norteamericana. Por ejemplo, pues participaba en campañas, escribía en apoyo de las clases trabajadoras y se afilió a la Unión Industrial de los Trabajadores del Mundo. Muchas veces realizaba visitas a los trabajadores y en una ocasión llegó a decir: he visitado talleres donde se explota al obrero, fábricas y barrios afectados. Si no lo podría ver, al menos lo puedo oler. Además, luchó contra el racismo y la desigualdad entre sexos, pero fundamentalmente por la defensa de las personas con discapacidades sensoriales como ella. En 1915 fundó la Helen Keller International, que es una organización dedicada a la prevención y al tratamiento de la ceguera, y en 1919 y durante los 4 años siguientes viajó junto a Anne Sullivan por numerosos países de Europa, de Asia, de América, dando conferencias y promoviendo el interés por las personas con discapacidad, y todo esto prácticamente hasta el final de su vida, ya que desgraciadamente sufrió varios ictus antes de su fallecimiento a los 87 años por un ictus. Fue, por ejemplo, fue consejera de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Asociación Americana para Ciegos.
Pues la verdad es que fue una vida muy interesante y fue también una muy buena escritora, tengo entendido.
Pues sí, así es. Helen Keller escribió numerosos libros, pues La historia de mi vida, Optimismo, El mundo en el que vivo, Canción de muro de piedra, Fuera de la oscuridad, Mi religión. Casi todos ellos eran autobiográficos, en los que narraba sus experiencias y cómo consiguió superar todas las barreras que su discapacidad le planteó. En 1936 murió su inseparable profesora, Anne Sullivan, y 9 años más tarde escribió su obra titulada Maestra, dedicada a ella.
La verdad es que es increíble toda esta resiliencia, y si nuestros oyentes quieren conocer un poco más acerca de la vida de esta increíble mujer, os recomendamos una película que tuve la oportunidad de ver recientemente otra vez, que es El milagro de Anne Sullivan, que además obtuvo 2 premios Oscar en el año 1962.
Y para terminar, otra curiosidad. Hay una película francesa muy bonita, estrenada en 2014 y titulada La historia de Mary Eutin, donde se narra la historia de Mary, una niña sordociega prácticamente salvaje, nacida en el siglo XIX como Helen Keller, y que a los 10 años inició su aprendizaje en el Instituto Larnay, dedicado a la educación de niños ciegos y sordos en Francia. Allí, partiendo de cero y gracias a la tenacidad de una joven monja de la institución, la hermana Marguerite, Mary aprendió no solo a comunicarse y a usar los signos para nominar el mundo, sino también historia, geografía, actividades manuales como escribir a máquina, coser. Esta película está basada en el libro Un alma encerrada, escrito en 1900 por Louis Arnold, profesor de la Universidad de Poitiers. Al director de la película, Jean-Pierre Améris, le costó mucho obtener financiación para poder firmarla, pero siempre decía: será mi película más luminosa porque es sobre la belleza del mundo y las ganas de vivir. Es lo que nos enseñan los niños sordociegos, a pararnos, tranquilizarnos y con ellos a aprender a volver a ver el mundo.
Pues muchas gracias, Eduardo y Arancha, por acercarnos al mundo de la sordoceguera a través de estas mujeres tan extraordinarias.
En la mirada clínica hemos hablado de 2 mujeres sordociegas excepcionales, Helen Keller y Mary Eutin, que estuvieron acompañadas a lo largo de su vida de 2 maestras extraordinarias, Anne Sullivan y la hermana Marguerite. Nosotros tenemos la suerte de contar en el programa de hoy con una colaboradora estupenda. Es Asunción Martínez Sánchez, psicóloga y desde hace muchos años intérprete de personas sordociegas. En estos momentos está trabajando con un alumno sordociego en el Instituto Doctor Balmis de Alicante. Con ella, en nuestra sección Modos de Ver, queremos hablar de educación y más concretamente de educación e integración. Buenas tardes, Asunción. Encantados de tenerte en nuestro programa.
Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí con vosotros.
Bueno, sabemos que durante un tiempo, al igual que Anne Sullivan con Helen Keller, tú has sido profesora y actualmente estás trabajando con personas con problemas visuales, pero además no solamente visuales, sino también con problemas auditivos, con sordociegos. Pues, sí. ¿Puedes contarnos un poquito cómo es la experiencia de trabajar e intentar integrar a las personas con estos problemas tan serios?
Pues verás, es muy curioso porque después de estar trabajando con personas con problemas de sordera y hipoacusia también, cuando ya te dedicas al tema de la sordoceguera, resulta que es necesario mucho más recursos de adaptación. Porque, por ejemplo, con las personas sordas tú tienes la lengua de signos habitual, que bueno, cada uno tiene su nivel, pero dentro de eso te puedes adaptar bastante bien. Pero con la sordoceguera depende mucho del usuario. Si el usuario tiene el resto visual, porque el síndrome de Usher se lo permite, todavía con la evolución que él tiene, ya que el síndrome de Usher se basa en una retinitis pigmentaria combinada con la sordera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mi usuario, sí que tiene recurso, porque la ceguera, la retinosis pigmentaria, le pilló un poquito más mayor, le pilló a partir de los 20 años. pero en casos más tempranos sí que es verdad que tienen que usar una lengua de signos diferente. Normalmente hay tres usos, aparte del braille para la escritura y determinadas lupas si tienen un poquito de resto de visión. Sí que usamos lupas y usamos tablets para poder ampliar las imágenes, el lenguaje, lo que es el texto, los colores, jugamos mucho con el contraste de colores, que no es el mismo que un ordenador normal o una tablet normal. Pero sí que es cierto que en el caso de la lengua de signos encontramos no solo la lengua de signos normal, es decir, a distancia, sino que tienes que ponerte más cerca del usuario, tienes que estar mucho más iluminado, te tiene que entrar mucha más luz. El tema de la luz es importantísimo, teniendo en cuenta que esta persona ve muchas sombras y dentro de esas sombras hay un foco pequeñito donde sí que te ve. Entonces, la lengua de signos tiene que ser más pequeña, no puede signar tan grande. Algunos prefieren hacer lengua de signos apoyada y esto es que colocan sus manos sobre tus palmas, sobre las palmas de tus manos, y tú haces la lengua de signos en el aire y entonces ellos van interpretando, aparte de lo que pueden ver, lo poquito que pueden ver, ellos van interpretando los signos que tú haces gracias a ese movimiento. Y luego está la gente que prefiere el dactilológico en palma, que también lo he utilizado durante bastante tiempo, y eso es el deletreo de todo lo que se dice, en un modo más resumido, pero de todo lo que se dice en la palma de la mano. Uf. Se usa el abecedario y se dibuja en su mundo, prácticamente es la palma de su mano. Cuando se cambian de, cuando se cansan de una de las manos, porque se cansan de la posición, se la cambian. La verdad es que he tenido la suerte de encontrarme con usuarios que se adaptan muy muy bien, es decir, a lo mejor se cansan. Tenemos un usuario que lo llevamos en silla de ruedas también porque tiene un problema muscular, aparte de la sordoceguera, y este chico trabaja haciendo cosas manuales, que trabaja en Torrevieja, es un trabajador, lleva muchos años poniendo su puesto allí, le va muy bien, y trabaja mucho con las texturas, trabaja mucho con texturas, que lo hace, tiene, vamos, es increíble. Y él detecta mucho los olores, él a lo mejor tú entras en la sala, tiene ya memorizado tu olor y sabe dónde estás. Es decir, yo cada vez que entro en la sala me huele y dice, hola, Asun, y ya sabe que estoy aquí. Entonces ya es como, no te vas a escapar, ¿no?
Qué curioso.
Ya te he pillado, te pillé. Y también pues suele pasar que cuando se cansa con las manos, porque se cansa, no puede hacer lo teológico en palma todo el tiempo con la misma mano. Él te dice, pues me lo puedes hacer en la pierna, o si me estás llevando la silla de ruedas y quiero que me comuniques lo que hay en mi entorno, como que nos vayamos a encontrar con alguien, o que haya mucha gente en la sala, o si tenemos que pillar un ascensor y hay que cambiar de rumbo, pues prefiere que se le signe en la espalda. Puedes hacer el teológico en la espalda y él te entiende perfectamente, quiere decir, tiene un nivel de abstracción realmente increíble.
¿Y cómo se hace el entrenamiento para hacerlo en la palma de la mano, en la espalda, en la pierna?
Claro, esa es la gracia. Él, como lleva toda su vida así, porque él sí que nació sordociego, él ha ido haciéndose sus pequeños trucos, ha ido adaptándose como ha podido. La silla de ruedas sí que le vino solo hace unos 15 años o así, no ahora mucho más. Entonces, claro, el tema de la silla le dificultaba mucho, el que la gente tuviera que parar la silla, tuviera que parar su camino y hacerle el dactilológico en la mano. A él le molestaba eso, porque decía, es que claro, perdemos mucho tiempo, pero es que si no me paran, me pierdo mucha información. Como no puedo oír y no puedo ver, todo lo que está pasando hasta que yo llego a un sitio me lo he perdido. Entonces, claro, él prefiere que mientras lo vas llevando con una mano en la silla, le vas signando en el hombro o en el centro de la espalda. Y él realmente al principio, en invierno por ejemplo no se lo puede hacer porque lleva mucha ropa, pero en verano sí que le gusta mucho. Él va a la playa y tiene, además son gente que tiene un humor que normalmente se lo toman todo con muchísimo humor, y él puede coger y decir, no, tú cuando veas una chica guapa me avisas. Claro, cuando veas una chica guapa pasar, tú me avisas, que yo no la puedo ver, pero tú me dices si es rubia o lo que sea, yo le suelto un piropo. sí, tiene muchísimo humor. Van practicando, porque también es verdad que a veces es ensayo error, muchas veces si no te han entendido bien, porque el dactilológico en palma se hace muy deprisa, que si tú solo ves una mano moverse, y ellos están leyendo todo lo que tú dices. Entonces, claro, ellos tienen que tener, aparte de mucha memoria, tienen que tener muchísima concentración. También es verdad que no tienen todos los distractores que nosotros tenemos, todos los sonidos, la gente pasando, todo eso a ellos no les distrae. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de un nieto que tiene un nieto pequeñito, él lo que hace para que le signe, porque no llega en la silla, no puede, se lo sube a las piernas y le signa en la cara. Es decir, el niño le hace el dactilológico en la cara y él le sigue entendiendo. Entonces, yo he visto todos esos recursos que él ha ido adaptándose y otros que tenemos el día a día, por ejemplo, con mi usuario, que nos hacemos nuestros trucos cuando no hay un signo, no existe una palabra, no hay un signo para esta palabra, pues lo adaptamos. Se hacen pactos y vas aprendiendo junto con tu usuario a esta palabra, ¿cómo se diría? Porque este es un lenguaje muy específico y todavía no hemos llegado hasta ahí. Quiero decir, la lengua de signos es muy amplia, se ha ampliado muchísimo, sabemos de filosofía, de poesía, de medicina, de biología, de todo. Pero sin embargo, siempre te puedes encontrar una palabra que todavía no tiene un signo propiamente dicho, oficial, por así decirlo. Entonces, claro, tú puedes pactar con el usuario ciertos trucos o ciertos deletreos más rápidos para poder signarle. Entonces, claro, los trucos también dependen mucho del usuario, del nivel del usuario, de lo que a él le apañe más o le apañe menos. Por ejemplo, con el usuario que yo estoy trabajando en Alicante, los días que ha estado nublado, que por ejemplo la semana pasada, que ha habido lluvia, aparte de la luz que tenemos en el aula, que tiene que estar encendida todo el día, porque si no él ve sombras, él, por ejemplo, cuando no ve bien, se pone su mano sobre la mía y entonces hace lengua de signos apoyada. Y para él es más fácil, porque en ese momento a él le ayuda, es un apoyo. Entonces, claro, tengo que sentarme muy cerca de él. Lo que para una persona sorda, tú te pones de pie al lado de la persona oyente para que te pueda seguir, con un sordo ciego que va a estar sentado, no te puedes poner enfrente, porque si necesita el dactilológico en palma o necesita la lengua de signos apoyada, no llegas. Hay una mesa en medio. Entonces, es mucho mejor sentarse a su lado. Es muy distinto. Quiero decir, el usuario decide más cómo te ve mejor por los restos visuales que tiene que tú mismo. Entonces, ahí sí que es cierto que aunque el lenguaje tenga que estar muy adaptado y el trabajo, sobre todo cuando es lengua de signos apoyado, es muy cansado para la persona que está interpretando, porque tú no solo estás interpretando toda la información, sino que además estás aguantando un peso que puede parecer una tontería, que te pongan una mano encima, pero claro, muchos sordos ciegos cuando ya se cansan, te van dejando el peso, y ese peso se carga. Claro. Entonces, claro, muchas veces les tienes que recordar, oye,
que ya no puedo.
Que se te duerme.
Y Asunción, ¿piensas que las escuelas de magisterio, ¿no? En la universidad, los profesores deberían, o tienen, no lo sé, una formación suficiente para tener a estas personas en el aula? O sea, supongo que siempre habrá un profesor de apoyo como tú, pero sí. ¿Crees que debería ampliarse esta formación en magisterio, en la escuela de magisterio, para los futuros profesores?
Pues mira, yo creo que es muy importante, porque ahora la interpretación de lengua de signos, como es una lengua oficial en España, junto con la catalana, que está la lengua de signos catalana también, debería de ser por lo menos una formación mínima. Debería de haber una formación mínima y debería de haber más información.
Entonces, ¿no la hay?
Ahora mismo la interpretación de lengua de signos es grado, en algunas universidades se está empezando a poner, porque antes era un ciclo formativo superior, pero además tenías que integrarte muchísimo en la cultura, que es lo que yo hice para coger el nivel suficiente.
Sí.
Tener muchos amigos con sordoceguera y con sordera, relacionarte con ellos, ir a las actividades, a las asociaciones, porque eso es lo que te hace aprender de la cultura, que es algo que entiendo que los profesores no desconocen completamente, es que es normal. Pero algo mínimo debería de haber, porque en el momento yo no estoy en el aula, los profesores no intentan comunicarse con estas personas, porque les da miedo. Y muchas veces tienen mucho desconocimiento de coger, y a lo mejor el alumno se levanta y cuando se da la vuelta pues le dicen algo, oye, no, espérate, digo, pero si es que es sordo ciego. Quiero decir, si ya fuera sordo ya no te va a oír. Pero es que encima ni siquiera te está viendo. O sea, que ni siquiera le puedes llamar la atención de esa manera. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas sordas o incluso una sola persona sorda en el aula y queremos llamar su atención y está de espaldas, por ejemplo, encender y apagar la luz varias veces, eso le llama la atención.
Entonces, la persona sorda, que se puede
claro, hacer. La persona sorda va buscándote. Pero en el caso de sordoceguera no está igual de claro. Tienes que, si te pilla más lejos, lo que puedes hacer es, por ejemplo, dar un golpe en la mesa porque esa vibración
la pueden notar.
Él la nota enseguida. Uh-huh. De hecho, yo siempre lo ejemplifico mucho con los profesores de cuando por ejemplo, pasa una charla y la gente aplaude. Claro, para los oyentes es sencillo el juntar las palmas y hacer un aplauso normal. En las sorderas se levantan las manos, ¿no? Uh-huh. Y se mueven, y esos son los aplausos. Pero en el caso de la sordoceguera, que ni lo ven ni lo oyen, lo que hacemos es golpear el suelo con los pies. Lo uh-huh. golpeamos mucho para que noten la vibración. Para ellos saben que esos son los aplausos. Uh-huh. Entonces, claro, la adaptación es muy distinta para cualquier cosa. Uh-huh. En el caso de los profesores, no saben de la cultura y no se les informa lo suficiente, ni siquiera lo mínimo, de que puedan coger y decir, ah, pero sabe leer. Hombre, claro, sabe leer, sabe escribir. Ellos van con, bueno, en este caso la mayoría, los que pueden andar sobre todo, van con su bastón, con un bastón que es rojo y blanco,
sí.
¿Vale? Que se diferencia de los de la ONCE, los de las personas videntes, porque es blanco completamente. Y claro, ellos van con el bastón y la gente ni siquiera sabe que rojo y blanco significa sordoceguera, la mayoría, porque muchos compañeros de él lo han llegado a saludar por el pasillo, hola José, digo, pero es que, no, o sea, aparte de que el pasillo está bastante oscuro, es decir, no te oye.
Pero
no
lleva,
te
oye. Él va indicando, ¿no? Llevo bastón blanco, rojo, claro. Soy sordociego.
Exactamente. ¿Cómo se le puede llamar la atención? Pues le puedes tocar el hombro, claro. O le puedes tocar claro. El codo, uh-huh. Y él enseguida se gira y entonces ahí ya le puedes hablar, porque aunque él no te pueda escuchar, sabe que le estás diciendo algo.
Claro.
Uh-huh. Entonces va a hacer un esfuerzo por intentar meterte dentro de su campo de visión.
Claro. Uh-huh.
También es verdad que este colectivo vive con muchos riesgos. En mi
claro,
caso de mi chico sordociego, él va, coge dos autobuses todos los días para ir al instituto,
uh-huh.
Los tiene muy medidos y en el momento de cambien el horario o lo que sea, claro, no se les informa.
Claro.
Para ellos es un caos eso.
Uh-huh.
Pero es que el otro día se fue a coger el autobús y él lleva una mochila y estando en la parada le robaron.
Madre mía.
Claro, pobrecito.
Le robaron y se dio cuenta cuando llegó a casa. ¿Por qué? Porque es sordociego. Quiere decir, ni va a escuchar que alguien se le acerca, ni lo va a ver. Entonces, claro, le abrieron la mochila y le robaron.
Vaya.
Quizás alguien sí sabía que lo que significaba ese bastón, pero claro, si en la, de las pocas personas que lo saben, lo utilizan para algo así.
Claro.
Claro. Habría que concienciar más, ya no solo a los maestros, que también.
A la sociedad.
Sino a la sociedad en general, que es una persona sordociega. El chico cuando llegó allí, hay alumnos, tenemos compañeros suyos, que sí que hacen un esfuerzo por decir, ay, ¿cómo se dice esto?
Claro.
O lo puedes saludar, o le puedes preguntar si, claro, sí, no pasa nada. Pero hay otros alumnos que dicen, no, es que no quiero hablar con él porque me da miedo que no me entienda, o que, digo, pero no pasa nada. Digo, si el esfuerzo está ahí, él
claro,
se va a adaptar.
Es intentarlo
mucho mejor.
Al menos. Uh-huh.
Claro, digo, hay cosas, hay gestos que tú puedes hacer que, aunque no conozcas la lengua de signos, él va a intentar entenderlo. Es decir, si tú levantas el pulgar como diciendo que todo está bien, él va a entender, aunque eso no signifique que está bien, pero él va a entender que le estás queriendo decir eso, porque hay un contexto.
Uh-huh.
Claro, en el caso, por ejemplo, de los maestros, yo he tenido que darles la pauta de, pues, los exámenes, si son tipo test, es mucho mejor, el lenguaje hay que adaptarlo, el material, cuanto más práctico, muchísimo mejor, porque ellos son buenos en todo lo que sea práctico, teniendo en cuenta que ellos no tienen la misma base teórica que nosotros, ni entienden el mundo igual que nosotros. Todo lo que sea abstracto, que ellos no puedan ni ver ni tocar, no existe. Porque no pueden manejarlo de ninguna manera. Entonces, claro, hay que hacerles entender de qué manera eso existe para nosotros. Y todas esas cosas tan básicas que nosotros trabajamos día a día, los maestros no lo saben.
Claro.
Yo considero muy importante ya no solo que conozcan la lengua de signos, también que, aunque sea algo básico, sobre todo cuando es de tu materia, se debería de saber.
Pues nada, estamos contigo, creemos que es un mundo apasionante. Sí. Muchísimas gracias por contarnos un poco toda esta información, que para nosotros es nueva, pero seguro que también para la mayor parte de nuestros oyentes.
Uh-huh.
Y la verdad es que muchísimas gracias, Asunción, yo diría nuestra Anne Sullivan de aquí, de Alicante. Muchísimas gracias por atender esta tarde la llamada de Radio Universidad Miguel Hernández y esperamos volver a estar contigo muy pronto, quizás en el próximo programa.
Cuando queráis, para mí es un placer.
Vale.
Para nosotros también. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y vamos a acabar nuestra sección con una canción, La Maestra, del cantautor Pedro Guerra, dedicadas a las maestras de los años de la República, que escribió en femenino para compensar la discriminación de género y en cuya letra el cantautor canario entona: La maestra dio su amor a la pobreza, enseñando a ver el mundo y a pensar. El futuro fue llenándose de ciencia y la vida fue algo más que mendigar. Vamos a escucharla.
La maestra dio las letras a los pobres, que aprendieron a sumar su soledad, a saber que la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción? Enseñando a ver el mundo y a pensar. El futuro fue llenándose de ciencia y la vida fue algo más que mendigar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo detener esa ilusión? ¿Quién cegó las flores que regaba la maestra? ¿Quién a sangre y fuego deja muda la canción?
Del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com o de nuestro perfil de Facebook Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara y en nuestro número de WhatsApp 658-88-54-96 puedes dejarnos tus sugerencias, los temas que te gustaría que abordáramos en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades, tus curiosidades relacionadas con la visión, etc. Las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, podéis votarlas con un me gusta e intentaremos darles respuesta. Serán bienvenidas tantas propuestas como queráis y estaremos dispuestos a escucharlas. Así que a partir de hoy os animamos a participar.
Esta semana una oyente nos ha planteado una pregunta muy interesante y vamos a aprovechar esta sección para contestarle. Pero antes vamos a escuchar el mensaje de voz que ha dejado en nuestro WhatsApp.
Lo primero, deciros por el programa, felicitaros por el programa. Os escucho a través de los podcasts de vuestra página web y los temas que tratáis me parecen muy interesantes. Deciros que soy una persona a la que le encanta practicar deportes de invierno como el esquí y el snowboard y me pregunto de qué manera puedo proteger mis ojos cuando voy a la nieve. En verano todos protegemos nuestra piel de los rayos ultravioleta, pero ¿cómo podemos cuidar nuestros ojos de la radiación cuando practicamos deportes de invierno? Muchas gracias y un saludo a todo el equipo.
Pues la verdad es que es una buena pregunta. Lo primero, destacar un dato muy importante, cuando practicamos deportes al aire libre. El agua y la arena reflejan un 20% de la luz solar. Sin embargo, la nieve es capaz de reflejar hasta 4 veces más, esto es alrededor de un 80% de la luz solar. Además, no solamente refleja las radiaciones habituales, sino que también refleja, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas y otro factor importante a tener en cuenta es el viento. Por culpa de todo esto, pues los ojos se resecan por el viento, nos obligan a cerrarlos continuamente para rehidratarlos y todo esto pues genera malestar ocular. La lesión ocular más frecuente en la nieve es lo que se conoce como queratitis solar o fotokeratitis, que también se conoce más habitualmente como ceguera de la nieve, y realmente es una inflamación de la córnea, que es ese tejido transparente que hay por delante del globo ocular, y está producido por una excesiva radiación a los rayos ultravioletas. De hecho, pues estos rayos pues son más intensos en los lugares de montaña y además resultan amplificados por la radiación de la luz solar. Los principales síntomas que nos deben hacer sospechar que quizás suframos o podamos sufrir fotokeratitis suelen aparecer alrededor de las 6-12 horas después de la exposición y además tienden a ser más intensos cuanto mayor haya sido el tiempo de exposición. Se caracterizan habitualmente pues, por un aumento del parpadeo, sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo, bajo el párpado, sensibilidad a la luz y también ojo rojo.
Estos síntomas en general pues son reversibles, por tanto con algunos cuidados pues volvemos a la normalidad. En el momento que notéis alguno de los síntomas es mejor no frotarse los ojos y hay que evitar los lugares con demasiada luz. Lo ideal sería pues entrar a un espacio interior, alejado de cualquier reflejo solar y descansar un ratillo con la vista cerrando los ojos. En el caso de llevar lentillas, pues es importante quitárselas de inmediato para evitar complicaciones. Para prevenir la ceguera de la nieve, lo más importante es proteger nuestros ojos de la radiación y lo mejor es usar unas gafas homologadas que cumplan con las normas ISO y que sirvan la identificación de la Unión Europea.
Pues muchas gracias a nuestra oyente por su pregunta y continuamos.
Y para concluir, nuestro juego del mes, el periscopio. Al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten vamos a sortear el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es...
¿Qué es la tiflotecnología? Es una información que hemos dado varias veces a lo largo de este programa y que nos ha traído Estela Landrove, nuestra periodista y colaboradora desde el CINAT. Repetimos, ¿qué es la tiflotecnología? Si lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Pues hasta aquí el punto de vista de hoy. Esperamos que por lo menos haya servido para acercarles al mundo de la visión y de la ceguera desde otra perspectiva. Gracias por estar al otro lado. Nos despedimos de vosotros, el profesor Eduardo Fernández.
Hasta pronto.
La neuróloga Arancha Alfaro.
Hasta luego.
Y en el control de sonido, quien les habla, Antonio Arcón.
Hasta el próximo programa.